Contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Scotiabank y Clínica Santa María, nuestra red de atención más cerca de ti. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.
Un minuto para las 7 de la mañana. Falta un minuto para las 7 de la mañana. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Jornada de día lunes, iniciando una nueva semana. Despidiendo además este mes de septiembre. Es 30 de septiembre. Ya mañana le vamos a dar la bienvenida al mes de octubre. Un mes de octubre que se viene muy, pero muy agitado. Recuerde usted que tenemos elecciones de alcaldes, de gobernadores regionales, las municipales del 26 y 27 de octubre. Pero además hay una serie de temas sobre la mesa que tenemos que ver a contar de mañana. Algunas que quedaron pendientes de la semana pasada. Por ejemplo, la salida del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, a partir de mañana ya enfrentar su formalización, ¿no? Eso va a ocurrir el día de mañana. A las 9 de la mañana está citado Ricardo Yáñez, ahora ex general director, para enfrentar esa situación judicial. Hoy día en la tarde asume que lo reemplaza en una ceremonia formal en el transcurso de esta tarde. Marcelo Araya, el nuevo general director de Carabineros. No está el presidente Boric, no va a estar en esa ceremonia porque va viajando a México. Allá va a participar mañana, 1 de octubre, en el cambio de mando en ese país, y donde Claudia Sheinbaum va a asumir como la primera magistratura mexicana, siendo la primera mujer que asume ese cargo en ese país. Comienzan las acusaciones constitucionales hoy día, van a tener gran desarrollo durante octubre. Hay fecha además para conocer cuál es el detalle del proyecto que busca condonar el CAE y el nuevo financiamiento para la educación superior. Será el próximo 14 de octubre, así lo dijo el ministro de Educación, Nicolás Cataldo. Vamos a estar pendientes también de lo que pasa con la ley de presupuesto. Anoche, el presidente Gabriel Boric dio detalles de esta alza en el erario en el gasto público del 2,7%. Y gran parte de ese porcentaje va destinado a seguridad, que supimos a propósito del fin de semana de nuevos hechos de violencia, homicidio, una balacera ahí en una discoteca en Vallenar. Bueno, el incendio ayer en Meix, que se origina a raíz de tratar de un robo en esa parte de la comuna de Santiago. Bueno, son varias las cosas que tenemos sobre la mesa, insisto, estamos dándole la despedida este mes de septiembre. Hoy día es 30 de septiembre y vamos a ir revisando también el pronóstico del tiempo, que dicho sea de paso, septiembre nos va a dejar con algunas precipitaciones, sobre todo en la parte sur de nuestro país. Valentina Reyes, ¿cómo te va? ¿Cómo inicias la semana?
Buenos días, Rodrigo, bien, iniciamos la semana esperando este mes de octubre, cargado de noticias, esperando las elecciones. Además, no nos vamos a dar ni cuenta cuando estemos 26, 27 de octubre.
Créeme que nos vamos a dar cuenta.
Lo vamos a sentir.
Algunos nos vamos a dar cuenta cuando estemos ahí ya en el suelo esperando el 26 y 27 de octubre.
Si es que para muchos viene mucho.
Es jornada doble, además. Recuerda usted que fue algo que se discutió mucho en el Congreso, de cómo íbamos a hacer frente a esta elección, porque la papeleta es enorme, la cantidad de candidatos que hay en algunas regiones particularmente. Recuerde que son Gores, son alcaldes, son consejeros regionales, son concejales, o sea, 4 en 1, ¿no?
4 en 1, además con voto obligatorio, además, multas que pueden llegar hasta los 33,000 pesos, y eso hizo que el servicio electoral
sin ley seca.
Y el día sábado sí está el comercio abierto, el día domingo no, así
que feriado irrenunciable.
Revisemos el tiempo rápido que tú hablabas de precipitaciones. Mira, Santiago espera
en el sur, ¿no?
17 grados sin lluvia, Valparaíso 14. Según la Dirección Meteorológica de Chile, en Concepción está lloviendo.
Ah, ya.
Mañana, tarde y noche, con vientos hasta los 40 kilómetros por hora. Pero Puerto Montt no tendría lluvia para este día lunes, pero la máxima sería solo de 10 grados.
Eso en Puerto Montt, ¿no? Allá nos escuchan en el 99.7, un poco más al norte, acá en la ciudad de Concepción, ahí en la región del Biobío, nos escuchan en el 90.1. En Valparaíso, en la quinta región costa, el 104.1 es el dial para que nos escuche. Y usted sabe que en cualquier parte de Chile y en cualquier parte del mundo, Duna.cl, esa es nuestra dirección en internet, y ahí no solamente nos puede escuchar, también nos puede ver a través de nuestro streaming, que está total y absolutamente activo desde muy temprano acá en Duna.cl. Vamos a estar con nuestros infiltrados también un ratito más. Vamos a estar con Nicolás Vergara. Viene hoy día la dupla de infiltrados conformada por Gloria Faúndez, que nos viene a hablar de política, por cierto. sobre todo de la figura de Claudio Rego, que se asoma en la carrera oficialista a La Moneda y de alguna manera le hace algo de sombra, ¿no?, a la ministra del Interior, Carolina Toá. Bueno, eso es lo que se habla, lo que se dice. De eso nos viene a comentar Gloria Faunde. Y también estaremos con Juan Pablo Iglesias, que nos viene a hablar, por cierto, de Medio Oriente, y ahora quién, los posibles sucesores de Nasrallah y los efectos de su muerte en Medio Oriente, uno de los principales líderes de Hezbollah, ocurrido este fin de semana. Ya sabíamos también, y daba cuenta a Valentina Reyes, también de la tensión que se está viviendo ahí en esa parte del mundo. 7:03, 7:03. Así estamos arrancando esta jornada de lunes, así estamos partiendo esta semana y acá le presentamos nuestros titulares.
El presidente Gabriel Boric presentó el presupuesto 2025 que incluye un aumento en el gasto público de 2,7% con especial énfasis en seguridad ciudadana. En 3 años el gasto en seguridad habrá crecido un 15% destinado a mejorar salarios policiales, control migratorio e inversión en cárceles. Además se proyecta un crecimiento económico de 2,6% para 2025. El presidente Boric partió hacia Ciudad de México para asistir al cambio de mando presidencial, donde Claudia Sheinbaum asumirá la presidencia sucediendo a Andrés Manuel López Obrador. Tras la ceremonia, Boric asistirá a un almuerzo oficial con la nueva presidenta y luego regresará a Chile para continuar una gira en la región de Antofagasta. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, confirmó que el proyecto para eliminar el CAE y crear un nuevo sistema de financiamiento será enviado al Congreso el día 14 de octubre. Sin embargo, la condonación parcial de la deuda no será incluida en el presupuesto 2025. La oposición criticó que esto fuera cerca de la fecha de las elecciones municipales, acusando al gobierno de utilizar este tema electoralmente. A las 18 horas en la Escuela de Carabineros en Providencia se llevará a cabo la ceremonia de cambio de mando entre el ex general Ricardo Yáñez y el nuevo general director de Carabineros, Marcelo Araya. En el evento, Araya recibirá los símbolos de la institución, como el bastón de mando y el collar de la Gran Cruz, que representan la máxima autoridad en Carabineros. La Cámara de Diputados inicia la revisión de las acusaciones constitucionales contra los ministros de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, Jean-Pierre Matus y Sergio Muñoz, con comisiones específicas para cada caso. Estas sesiones se llevarán a cabo los días lunes, martes y miércoles. En materia internacional, Hamas confirmó que su líder en Líbano, Fatah Sharif Abu Alamine, falleció en un ataque aéreo de Israel en el sur del país. El bombardeo tuvo lugar en su casa, donde además resultaron muertos su esposa, su hijo y su nuera. Y en materia deportiva, Universidad de Chile sufrió una dura derrota por 3-0 ante Deportes Iquique en el estadio Tierra de Campeones. Con esto, la U cortó su racha de 9 partidos invictos en el Campeonato Nacional 2024. Si Colo Colo gana sus partidos pendientes, podría superar a los azules en la tabla. 7:06.
A las 9:00 digo, el presidente de la República, Gabriel Boric, anoche dio a conocer detalles de la ley de presupuesto que comienza a discutirse hoy día mismo en el Parlamento, en el Congreso, y entre otras cosas podríamos decir el gran titular de la jornada tiene que ver con ese aumento del gasto público del orden del 2,7% que contempla esta ley de presupuesto anunciada por el presidente, como decía, y que va a ingresar a discutirse hoy día su tramitación en el Congreso. Se trata del tercer erario de la actual administración y por lo mismo cobraba un especial énfasis, una especial relevancia y generaba alta expectativa y alta expectación particularmente en el mundo económico en cuanto al nivel de expansión que podía tener el gasto público. Bueno, de hecho, el presidente de la CPC, de la Confederación de la Producción del Comercio, Ricardo Meves, destacó los énfasis de la iniciativa, aunque también hizo sus reparos sobre algunos de sus contenidos. Por ejemplo, destacó que el aumento del 2,7 debe ser asignado muy responsablemente en las necesidades y también problemas más urgentes, de manera de mejorar el actual rumbo que está llevando nuestro país, decía entre otras cosas el presidente de la CPC, pero también el líder empresarial expresó su preocupación por la falta de una mirada un poco más estratégica, decía él, que realmente mueva la aguja y permita o nos permita despegar en lo económico y también en lo social como país, decía el líder de los empresarios, que más que anuncios se requieren metas claras, enfatizaba como los reparos que veía respecto a esta ley de presupuesto que anoche entregó detalles el presidente Gabriel Boric y que mencionaba más el presidente en su discurso que la actividad económica va a crecer cerca del 2,6% este año. Destacó que el proyecto de ley considera un incremento que calificó como significativo en el área cultural y también en materia de educación. Y en ese sentido, detalló que con este proyecto el fisco va a contar con 1.200 millones de dólares adicionales que irán a financiar seguridad pública, principalmente todos los aspectos que tienen que ver con seguridad, pero también hay una parte que va a ir a la pensión garantizada universal. Desde el mundo político, por cierto, siempre hay reacciones cuando hay una cadena nacional y sobre todo cuando hay anuncios del presupuesto del próximo año. Habló, por ejemplo, el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, que además es miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, dijo que el alza del gasto de 2,7 va en el camino contrario a lo planteado por el Consejo Fiscal Autónomo, que recomienda o ha recomendado acercarnos más bien al 1,6% entre el 2025 y el 2028 para poder cumplir, decía él, la regla fiscal que el propio gobierno se ha impuesto. Era una de las críticas que hacía Frank Sauerbaum. En la otra vereda habló, por ejemplo, el senador Ricardo Lagos Weber, que dijo que espera primero conocer el detalle de este anuncio hecho anoche por el presidente Gabriel Boric, pero aun cuando dijo que va en la dirección correcta cuando uno mira los títulos, sobre todo cuando hablamos de esta expansión del gasto público del 2,7, y que destacaba que hubiese énfasis o el foco estuviera puesto en temas de seguridad, de salud y también de vivienda, pero además dijo, este presupuesto incluye lo que se recaude por cumplimiento tributario, fueron parte de las cosas que destacó el senador del PPD, Ricardo Lagos Weber, a propósito de esta de este anuncio hecho anoche por el presidente Gabriel Boric, donde es importante, Valentina, mirar con lupa o el detalle, ¿no?, de los anuncios y cómo va a ir de cada cifra de este aumento del gasto público del 2,7% y para qué se va a destinar, ¿no? Ir mirando cada una de las cosas que se vayan estudiando y sobre todo cómo va a estar la tramitación en el Parlamento de este proyecto de ley de presupuesto que, insisto, ingresa este mismo día lunes para su discusión y tramitación ahí en el Congreso. 7:10 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Bueno, lo que no tuvo el presupuesto fue el fin del CAE, ¿no? Este proyecto de ley que, eso sí, ya tiene fecha de presentación. Es el día 14 de octubre, pocos días antes de las elecciones municipales y regionales, que son el 26 y el 27. El ministro Nicolás Cataldo, el ministro de Educación, confirmó que el proyecto que busca poner fin al crédito con aval del Estado para el financiamiento de los estudiantes de educación superior será presentado y enviado al Congreso el 14 de octubre. Además, dijo el ministro Cataldo que el plan de condonación parcial a los actuales deudores no estará contemplado en la ley de presupuesto 2025, que este lunes comienza a tramitarse en la Cámara de Diputados. Hay que recordar que se pensaba que este proyecto iba a ser presentado después del día 18 de septiembre, ¿no? Finalmente esto se postergó, no estaban todos los apoyos necesarios, pero ya
fue
tiene
la fecha que había dicho el propio ministro de Hacienda, ¿te acuerdas?
Sí, después del 18.
Estoy hablando en junio, julio, cuando se comenzó a hablar de esto, y bueno, efectivamente vamos a presentar un proyecto que busca condonar el CAE y un proyecto que en paralelo significa un nuevo financiamiento para la educación superior, y eso va a ser en septiembre. Y cuando estaba ese anuncio, de un momento a otro, bueno, que no concordó con la fecha, además de que el presidente iba a estar acá, ¿te acuerdas? Que había el viaje a la Asamblea General de Naciones Unidas, que no estaba contemplado en un principio, bueno, después se decide y ahí dicen no va a poder ser septiembre, va a tener que ser octubre. Y me acuerdo yo que la semana pasada, a inicio de semana, de hecho el día lunes, estuvimos acá con el ministro Elizalde, y yo le preguntaba, bueno, ministro, ¿hay una fecha clara? No tenemos, va a ser en octubre, decía él, pero no sé si, no está muy claro si va a ser antes de la primera quincena o después de la segunda quincena. Ahí, en la mitad del mes va a ser entonces, porque el 14 de octubre es lo que ha dicho el ministro Cataldo, ¿no?
Y el ministro Cataldo dijo que no, esto no se incluye en la ley de presupuesto porque el proyecto va a tener su propio informe financiero.
Así eran las dudas que había, claro, ¿no?
Así que por eso no hubo anuncios en esta materia, pero vendría y sería uno de los temas que va a marcar el mes de octubre que ya se avecina.
Y ver que son las bajadas que se hace desde educación, definitivamente no ha sido fácil para el ministro de la cartera ni tampoco para el subsecretario tratar de llegar a acuerdos con todas las partes, más que llegar a acuerdo, dejarlos contentos a todos, ¿no? Porque esto era una promesa de campaña.
Claro.
En algún momento se habló de una condonación universal a quienes eran deudores del CAE. Después eso se fue matizando, ¿no? Así que será importante ver qué universo del total de deudores van a salir beneficiados y qué pasa también con la gente, que era alguna petición que había hecho la propia oposición, la gente que ha pagado.
Meses, quizás ya lo pagó también.
Y también lo pagó y que mira, dice, bueno, pero yo que pagué, hubo otros que no pagaron. Bueno, va a ver qué es lo que pasa ahí. 14 de octubre, entonces, la fecha para conocer detalles del proyecto que busca condonar el crédito con aval del Estado. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Decíamos que va a ser un octubre bien movido este, parte además con una mirada muy especial de lo que va a ser el trabajo del Congreso, no solamente por la ley de presupuesto, sino que también porque sabido es que se están presentando las acusaciones constitucionales contra ministros de la Corte Suprema, y durante esta jornada las comisiones que se crearon para que ellos ya van a comenzar a trabajar, a revisar justamente cada uno de los libelos que fueron presentados contra los ministros del máximo tribunal de nuestro país, Jean-Pierre Matus, Ángela Vivanco y también Sergio Muñoz. Esto va a ocurrir en la tarde, se espera que eso de las 5:30, 17:30, y de forma paralela inicien la sesión las comisiones revisoras del libelo contra los ministros Matus, que recordemos presentaron la bancada del oficialismo en mala DC y la que elevó Chile Vamos en contra de los magistrados Muñoz y también Vivanco. En una de las salas estarán los integrantes de la comisión que va a estudiar este último libelo. Hasta allí van a llegar los diputados Sofía Cid, Kiamara Barquesi, Giovanna Humada, Eduardo Durán y también Jaime Sáez. Para la jornada están invitados los abogados Gastón Gómez, Iván Arostica, Felipe Lizama, el periodista que destapó este caso Hermosilla, Nicolás Sepúlveda, y también el exministro del Interior, Andrés Chadwe, que finalmente declarará como imputado en el llamado caso Audio. Está invitado, vamos a ver si comparece. Tiene el derecho a no ir, por cierto, no es una obligación, es una invitación que se le hace a esta comisión. Y en paralelo va a comenzar a sesionar la instancia que estudia la acusación contra el ministro Matus. Ahí estará presidida por el diputado Cristian Moreira de la UDI y también integran los diputados Arroyo, Bugueño, Calisto y Leonidas Romero. Los primeros invitados serán quienes acusaron al ministro del máximo tribunal del país. Por lo mismo es que hasta la sala del tercer piso de la Cámara va a llegar Erika Edo, Daniel Melo, Jaime Araya y también Sáez, entre otros. Finalmente, el martes, la comisión que va a revisar la acusación contra Vivanco va a comenzar a sesionar a eso de las 10:30, y ahí los diputados de las tres comisiones adoptaron, recuerde usted, la decisión de esperar hasta que los acusados eleven su defensa, ya sea por escrito o dirigiéndose de manera presencial a la comisión para discutir sobre los aspectos de fondo de esta acusación. Los plazos están establecidos, vamos a ver cómo se van dando las conversaciones, las reuniones y, por cierto, la participación de invitados en estas comisiones para después ver qué es lo que resuelven definitivamente la sala de la Cámara de Diputados de cada uno de estos libelos presentados contra tres ministros de la Corte Suprema. 7:15 a.m.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y es momento de mirar al exterior, a lo que pasa en Medio Oriente, porque fue un fin de semana en que la tensión se incrementó luego de que se anunciara la muerte del líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Hezbollah en un comunicado ha dicho recientemente que anunciarán pronto un sucesor lo antes posible, pero además en las últimas horas se anunció la muerte en Líbano de uno de los líderes de Hamas. Esto ocurrió tras un ataque en el sur del Líbano. Lo del líder de Hezbollah se dio en la capital, en Beirut. Estaba en un búnker, además, cuando se da el bombardeo, o sea, estaba el líder de Hezbollah en medio de medidas de seguridad. Lo cierto es que hay preocupación por lo que pasa en Medio Oriente. Hay reunión en la Unión Europea de los 27 de urgencia para ver cómo se enfrenta esta situación. Cuando estamos próximos a cumplir un año del ataque de Hamas a Israel y los ataques en más en Gaza, según se reporta por el Ministerio de Salud de Gaza, llegan a la cifra de más de 41.000 personas fallecidas ya en casi un año de conflicto, lo recordamos, desde el día 7 de octubre. Niños, mujeres, civiles, entre quienes han fallecido en un año de conflicto que no solo está en la Franja de Gaza, sino que también, como lo hemos señalado, se ha trasladado a la frontera de Líbano con Israel. Hay también algunos hechos en Cisjordania y durante también esta mañana se hablaba de ataques en Damasco, según reportes de la prensa internacional. Es así como se mantiene la tensión en Medio Oriente en una situación que no ve fin. La semana pasada hablábamos del llamado de Estados Unidos y Francia a una tregua de 21 días. Finalmente esto no fue aceptado por Benjamín Netanyahu y la prensa internacional además destaca que han sido 10 días en donde se ha dado un duro golpe a Hezbollah, esta milicia de Líbano, y Israel ha señalado que no se va a detener. Cuando se hablaba de una posible alto alto al fuego, una tregua, Benjamín Netanyahu decía que continuaría con fuerza hasta terminar con las amenazas que representan para Netanyahu estas fuerzas, las amenazas que representan para Israel estas fuerzas.
Sí, vamos a ver qué pasa, porque además el mundo entero está muy pendiente de que ojalá exista un cese al fuego, se genere un proceso al menos de paz por algunos días, pero está muy, muy lejos de concretarse aquello, sobre todo por lo que vimos la última hora, y sobre todo las muertes de estos principales dirigentes que solamente le generan un condimento especial y un condimento más peligroso a la situación que se está viviendo ahí en Medio Oriente. 7:18 a.m.
Escuchas, Duna en punto.
Oye, muy cortito antes de ir a los indicadores económicos, decíamos que el presidente de la República, Gabriel Boric, viaja a México para participar del cambio de mando. Eso va a ser el día de mañana, todo comienza a las 9:00 a.m, un cambio de mando que va a decir adiós en México a al poder en el caso de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, y va a tener por vez primera en México una presidenta mujer, Claudia Sheinbaum, que va a asumir el día de mañana en un cambio de mando que ha tenido bastante polémica, sobre todo por las relaciones entre México y España, a raíz de la no invitación para el rey a esta ceremonia, que ha generado una serie de repercusiones desde todo punto de vista, porque si bien no se invitó al rey, sí se había invitado a otra autoridad española, sí. Lo que no le gustó a España, y que por cierto está diciendo que no va a haber ninguna autoridad del gobierno que va a asistir a este cambio de mando. Todo comienza mañana a las 9:00 a.m, ahí en el Palacio del Poder Legislativo, con la fijación de las posiciones de los distintos grupos parlamentarios, después será lectura del bando solemne, a las 11:00 va a empezar la investidura presidencial, donde se va a contar con la presencia de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador para llevar a cabo el cambio de presidente. La primera presidenta de México va a emitir un mensaje y se va a entonar el himno nacional para concluir con la sesión del Congreso Nacional. Son parte de los detalles de este cambio de mando que se va a realizar el día de mañana en México. 7:19.
En Duna en punto, le tomamos el pulso a la economía.
La UF llega a los 37.910 pesos, el euro 1.007 pesos, el dólar 899 pesos este día lunes y el cobre 4,63 dólares la libra.
Aprovechemos también de mirar lo que trae la prensa económica en esta jornada del lunes 30 de septiembre. La mayoría se hace cargo de lo que pasó anoche en cadena nacional. Mira, Pulso destaca, gobierno anuncia presupuesto 2025 con alza de 2,7%, gasto en seguridad crece 15% en 3 años. Ese es el principal título de Pulso, pero también destacan otros títulos. Electricidad presionará otra vez inflación en octubre. Expertos prevén IPC de hasta 0,9%. ¿Y qué destaca hoy día lunes el financiero? Bueno, presupuesto 2025. Boric anuncia crecimiento del gasto público de 2,7% el próximo año, con fuerte énfasis en seguridad ciudadana. Parte de los títulos económicos de este lunes.
Bien, escuchamos a Chris Christopherson, icónico músico y actor estadounidense que falleció a los 88 años en su hogar en Maui, Hawái. Estaba rodeado de su familia. Aunque la causa de su muerte no ha sido revelada, su familia confirmó que fue un deceso pacífico. Christopherson es conocido por éxitos como Help Me Make It Through the Night y otros, además de ser parte del legendario supergrupo de Highwaymen junto a Billy Nelson y Johnny Cash. A lo largo de su carrera también se destacó como actor en películas como A Star Is Born y la saga Blade. La primera, A Star Is Born, de 1976, no la de Lady Gaga, por ejemplo.
Ya, pues música de este estadounidense, música country además, y su partida. Nos vamos a ir al corte comercial. Valentina Reyes va a volver a las 8:00 a.m. cuando nos quiera actualizar todas las informaciones que están pasando acá en Chile y también en el mundo. Y antes de la pausa quiero contarle un par de consejos. En la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan además problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. Y los fondos Mutuos Scotia son perfectos para ti, con una completa oferta de fondos de renta fija y también variable, para que puedas invertir en las mejores empresas y también países. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management, porque el rumbo perfecto para tus inversiones es el que te entrega más posibilidades. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. Y si eres gerente y buscas tomar el control de tu área, necesitas de Fontana, un software para grandes empresas como la tuya. Ahí gestiona contabilidad, finanzas, recursos humanos y más. Crea hoy tu cuenta gratis en defontana.com. De Fontana, piensa digital. 7:22. Nos vamos a ir a una pausa y al regreso seguimos revisando más temas acá en Duna Punto.
Hola, soy Natalia Salvadores, doctora en ciencias biomédicas y académica del Centro de Biomedicina de la Universidad Mayor, donde desarrollamos soluciones innovadoras para mejorar el diagnóstico temprano de enfermedades asociadas al envejecimiento. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Scotia presenta el nuevo fondo mutuo estructurado Deuda UF2 para aprovechar el atractivo de invertir en UF y buscar rentabilidad de referencia en un periodo de 555 días. Invierte hasta el próximo 2 de octubre. Fondos Scotia, con más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo, y el respaldo de Scotia Global Asset Management. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. El capital inicialmente invertido en este fondo, así como la rentabilidad objetivo, no se encuentran garantizados en los términos de las circulares 1578 de 2002 y 1790 de 2006. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Jefa, ¿ya armó la evaluación de desempeño?
No, no tengo los datos. Los líderes no han mandado el Excel.
Parecemos empresarios. Mejor cambiémonos a De Fontana. ¿Ah? Tienen un software de gestión de personas con un nuevo módulo.
¿Sí?
Escúchenlo acá.
Somos el único software ERP con un sistema de gestión de personas incluido que te ayuda con remuneraciones, firma digital, canal de denuncias para cumplir con la ley Karim y además con un nuevo módulo de evaluación de desempeño. Entra a defontana.com y descúbrelo.
El 6% adicional de tu cotización previsional es tuyo y de tu familia y es justo que vaya a tu cuenta, porque es tu esfuerzo, tu trabajo y ahorro para tu pensión. Infórmate más en yoquieroelegir.cl.
De la mañana con 24 minutos, 7:24, estamos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Valentina Reyes, decíamos en el primer bloque que hoy día efectivamente formalmente se va a realizar el cambio de mando, podríamos llamarlo así, de director o general director en Carabineros, en esa institución uniformada. Dado todos los antecedentes, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué movimiento, cuánto remece esto o cuánto descomprime, ¿no? Que es la otra mirada que uno puede hacer a la figura del general director o ex general director Ricardo Yáñez, que dejó su puesto el día viernes, luego de ir y conversar. Además, estaba de cumpleaños el viernes,
sí,
Yáñez.
58 años.
Y su sucesor también estaba de cumpleaños el viernes. Bueno, va a asumir hoy día en la tarde, ¿no? En la ceremonia que se va a realizar ahí en la escuela de Carabineros, sin la presencia del presidente Gabriel Boric, que sabíamos que iba a viajar a México para participar del cambio de mando el día de mañana en ese país. Bueno, se genera entonces este cambio de mando en esa institución.
Va a ser una ceremonia de 40 minutos, estará ahí la ministra del Interior, Carolina Toá, y como tú decías, se espera que ya, claro, se cierre un capítulo en torno a todo lo que fue lo que se habló en torno al general Yáñez, ¿no? Respecto a que tenía que salir antes de su formalización, ya salió del cargo, mañana enfrenta la formalización, que Rodrigo, se espera que sean varios días de formalización, se habla de una solicitud de sala por lo menos por 30 días, así que vamos a ver qué
es,
trae,
bien,
qué
más, tan extenso. 40 días, sí.
O sea, qué tan extensa va a ser esta audiencia, que no solo es contra el general en retiro Ricardo Yáñez, sino que Mario Rosas y el general Olate, si no me equivoco. Pero lo cierto es que claro, se habla de terminar la tensión, pero hay molestia en cierto sector de la oposición respecto a la salida del general Yáñez. Y en cuanto a la crisis de seguridad, que va como por carriles paralelos, se ha anunciado por el Partido Republicano la presentación de una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá. Vamos a ver si es que esto se concreta el día lunes y si avanza esta acusación constitucional. Ya se acusó anteriormente a la ministra del Interior de Gabriel Boric Izquiasiches. No prosperó. Ahora vamos a ver qué pasa contra la ministra Carolina Toá, cuando se viven fines de semana bien agitados en cuanto a seguridad. Ayer, por ejemplo, veíamos este incendio en el barrio Meix, que se da luego del robo a un cajero automático que se usa por el método de saturación por gas. Entonces, son varios hechos que van como en líneas paralelas, pero que tienen que ver con la seguridad.
Sí, por supuesto. Pendiente de aquello, porque aquí hay varias aristas podríamos generar a raíz de la salida de Ricardo Yáñez. Tú decías, bueno, 40 días más o menos se espera que dure esta formalización, o al menos eso es lo que está pedido por parte del tribunal, que se pueda extender por ese tiempo esta formalización, porque es por todas las personas que fueron afectadas en ese momento, es por nombre y apellido, dónde estaban ubicadas en ese momento, qué pasó en lo específico, y el número no es menor. Entonces se va a hacer un poco más extensiva. Participan además no solamente Yáñez, sino quien en ese entonces era general director de Carabineros, el general Rosas, y vamos a ver cómo se inicia este proceso el día de mañana. Pero lo que estaba claro, y lo había dicho más de alguna oportunidad el propio Ricardo Yáñez, que él no se iba a sentar frente a un tribunal vestido de uniforme, que lo iba a hacer de civil, y esa era la principal característica que se iba a adoptar a propósito de este tema. Lo otro, lo que tiene que ver con las derivadas del tema de seguridad, son varias cosas. Por ejemplo, ayer escuchaba al propio ministro de Justicia, Luis Cordero, en una entrevista en Canal 13, que él decía, entre otras cosas, bueno, efectivamente, que esta división a propósito de la salida de Yáñez solamente beneficia, o el principal beneficiado, decía el ministro de Justicia, son justamente las organizaciones criminales, que ven cómo hay una disociación de lo que piensa el mundo político, por ejemplo, cuando hay temas tan polémicos como la salida del general Yáñez, o cómo enfocar la lucha contra el crimen organizado particularmente, o la inseguridad o la crisis de seguridad que estamos viviendo hoy en el país. Lo de la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Toá, es algo que ha ido cobrando fuerza, ¿no?
Sí.
En los últimos días. Porque primero fue el Partido Republicano quien se asumó para decir, bueno, está haciéndolo mal la ministra del Interior, que es necesario enfocarse en una acusación constitucional si es que ella no decide dar un paso al costado, ¿no? Pero después se fueron sumando algunos parlamentarios de RN, también algunos otros independientes, a que fuese tomando fuerza la posibilidad de que fuera o pudiese ser acusada constitucionalmente la ministra Toá. Vamos a ver qué pasa respecto a ese tema. Insisto, creo que en alguno le puede encontrar razón al ministro de Justicia cuando dice, efectivamente, enfoquémonos en lo que tiene que ver con esto y para sacar adelante la lucha contra el crimen organizado, particularmente lo que ha pasado la última semana, un fin de semana que si bien supo de pocos homicidios, estuvo también cargado por algún alto nivel delictual, ¿no? Durante este fin de semana. Otras cosas que decía el ministro de Justicia, decía que efectivamente lo del crimen organizado, lo que está pasando en materia de seguridad en nuestro país, no es una cuestión espontánea, muy por el contrario, decía él, esto por cierto tiene que estar precedido de una serie de elementos, antecedentes, condiciones, algunas con acciones que se han realizado por parte del Estado, otras omisiones que también ha llevado adelante el Estado para encontrarnos en la situación que estamos hoy por hoy. Es un fenómeno, por cierto, decía el ministro, que no está solo ocurriendo en Chile, sino que está ocurriendo en distintas partes del mundo, y eso tiene elementos en común, por ejemplo, la expansión de las organizaciones criminales, los efectos corrosivos que tiene la corrupción, un sinfín de elementos, factores que daba a conocer el propio ministro de Justicia para tratar de explicar, por cierto, lo que pasa en materia de seguridad en nuestro país. 7:30 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Bueno, de estos temas queremos conversar con nuestro próximo invitado. Nos ha costado un poco contactarnos, pero lo tenemos ya en la línea telefónica, entiendo, al ex ministro del Interior, Jorge Burgo, a quien saludamos de inmediato. Jorge, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
A usted, buenos días, Rodrigo. Gusto en saludarlo a usted y a los auditores.
Oiga, Jorge, ¿cuánto remece, cuánto puede influir, o por el contrario, que hay algunos dicen tienen otra mirada, cuánto puede, o descomprime, si usted quiere, el cambio de jefatura en Carabineros, la salida de Ricardo Yáñez el viernes pasado y que hoy día, por cierto, asume un nuevo general director en esa institución?
A ver, dentro de una figura que podemos analizarla después, que yo encuentro que fue un error gubernamental esta tesis de formalización, despido, ¿no? Uh-huh. O renuncia.
Criterio, dice usted.
Creo que fue bueno, tengo esta opinión, que la selección de su reemplazo fuera, si no me equivoco, la persona que estaba en el primer lugar de la lista.
Así.
Era el segundo al mando, yo creo que trabajaba muy cotidiano y coordinadamente con el general Yáñez. Eso desde el punto de vista de lo que estamos viviendo, de la crisis compleja de seguridad, me parece que es bueno, rompe un poco una lógica anterior que había ocurrido en los cambios relativamente introspectivos que han habido en los últimos años, que alguna vez se recurrió mucho más abajo, que tiene sus complejidades, ¿no es cierto? Y creo que de esa perspectiva es bueno que haya sido el general Araya, que estaba en la lista de selección de los 5 primeros antigüedades. Entonces, esa decisión dentro de todo, a mi juicio, atenúa el estrés a que había sido sometido a la institución durante este último tiempo en relación al tema de la formalización.
Me parece una buena definición, atenúa el estrés, ¿no?, de una institución que ha sido bien golpeada en el último rato, además.
Y además tan necesaria, porque siempre es necesario Carabineros. Sí,
pero hoy más que nunca parece, ¿no?
Particularmente la más grande, pero en este momento hay que ser súper cuidadoso, porque dependemos mucho de ellos respecto de cómo vamos avanzando en la lucha contra la seguridad, donde ha sido tan dificultoso desde hace tanto tiempo.
Ahora, Yáñez se suma a una lista también, Jorge, una lista de generales que no alcanzan a terminar su mandato. ¿Eso tiene alguna interpretación especial, a su juicio?
Bueno, habla de la complejidad del tema de la seguridad, aunque debo reconocer que este término anticipado, bien brevemente anticipado, la verdad, porque le quedaba algo más de un mes, es de diversa cosecha, diría yo, de los anteriores, porque los anteriores tuvieron que ver con casos muy particulares, bien fuera de temas de probidad o de temas de manejo de ciertas circunstancias específicas de un hecho. Los dos primeros, el tercero de General Rosa, más bien fue una evaluación compleja de su actuar en un momento muy difícil, que fue durante el estallido, la zona, como se quiera llamar. Los sociólogos piden que se nombre de distintas maneras, y yo voy a nombrarlas todo lo que dice. Así que es distinto, pero obviamente, yo insisto, creo que había una posibilidad cierta que el general Yáñez, que yo creo tuvo una conducción buena, en mi opinión ciudadana, con complejidades, porque el momento es muy complejo, pero buena. Y mi impresión es que el establecer esta característica de la formalización como un hecho irredarguible, definitivo, en materia de ejercicio del mando, fue un error. Y bueno, el error ya ocurrió, estamos hablando del pasado, ya ocurrió y terminó siendo así, y me parece que es complejo que quede esto como una doctrina definitiva, porque se le da a la formalización una connotación que no tiene. En Chile los cargos no se pueden... No pueden seguir ejerciéndose cuando una persona es a veces acusada de un delito que merezca una restrictiva, otras veces que es condenada por un delito, un simple delito, pero la formalización no es para eso, y creo que ahí hubo un error conceptual delicado para el caso particular y también que pueda constituir una doctrina definitiva.
Aun cuando ayer, Jorge, el subsecretario Monsalve dice que fue una decisión adoptada y escogida por Yáñez, que en esto no primó el criterio del gobierno.
Sí, pero el gobierno fue el que señaló previamente que formalización, término de su gestión. Acuérdese usted que lo declaró terminantemente hace ya mucho tiempo. Tuvo que ceder eso después del brutal homicidio de tres carabineros en Cañete. Ahí era inminente la formalización. El Ministerio Público pidió la postergación decretó la postergación de la formalización. Todos entendemos que la decretó porque en ese momento parecía una locura que se tuviera que ir el general Yáñez, y obviamente la decretó no creo que automáticamente, sino que por petición del propio gobierno, lo que indica que no era tan cierta esta teoría que la formalización producía un efecto absoluto. Salvo que crean que somos muy ingenuos, que eso fue una cosa que no tuvo nada que ver el gobierno, eso no es cierto, ¿no?
Oiga, estamos conversando con el exministro de Interior, también exministro de Defensa, Jorge Burgos, a propósito de los temas de seguridad, la crisis que estamos viviendo, la salida de Ricardo Yáñez de Carabinero. No sé cuál es el concepto que puedo ponerle para esta pregunta, Jorge, pero la relación de Yáñez con el gobierno, particularmente como a la cabeza de Carabinero, no empezó de la misma forma de cómo terminó, ¿no?
No, por cierto, eso lo hace más extraño. Yo creo que el gobierno en eso hizo una cosa buena, particularmente la ministra Tobá. Y cuando llega al ejercicio del cargo, recupera la relación con Carabinero. El gobierno deja de hablar que hay que refundar Carabinero, que hay que hacerlo de nuevo. O las tesis que estaban involucradas en la convención constituyente respecto de Carabinero. Ella hizo iure, llega al poder, al Ministerio del Interior, designada por el Presidente de la República, y eso cambia. Yo diría que derechamente hay una mejor relación, como tiene que ser, entre el poder político de seguridad y Carabineros. Entonces, más extraño. Lo otro, no encuentro mucha justificación, salvo que hay una presión de los sectores más ultra del gobierno, que lo hay, que se manifestaban siempre muy partidarios que Yáñez saliera por la formalización. Por lo demás, Rodrigo, suele olvidarse que el presidente de la República, a partir de la reforma del 2005 del presidente Lago, tiene la atribución más absoluta para pedir la renuncia de un comandante en jefe de la Fuerza Armada o de Carabineros. Lo puede hacer sin inventar teorías. Si llega a la conclusión de que por alguna causa directa o indirecta no puede ejercer el cargo, le pide la renuncia, y una renuncia que basta que sea informada a las dos ramas del Congreso, no está condicionada a la decisión de otro. Es su atribución absoluta. Antes no era así, antes del 2005.
Jorge, usted la mencionó a la pasada, la ministra de Interior, Carolina Toá, que hoy día está siendo objeto de una posible acusación constitucional a raíz de que lo están presionando algunos parlamentarios. Si es que ella no da un paso al costado, se le critica, por cierto, su manejo en la crisis de seguridad que está viviendo el país. ¿Demasiado antojadizo a su juicio?
Sí. Yo creo que no hay una causal ahí. Las causales son, es cierto, que las acusaciones como tienen una característica de contexto político, pero tienen que tener alguna relación con alguna causal de las específicas establecidas en la Constitución. Yo creo que la ministra, la que tiene que ver con los ministros, no lo ha incumplido. La ministra puede ser sujeto a crítica, ha tenido buenos momentos más regulares y ciertas complejidades como la tesis, la doctrina de la formalización y otra, pero creo que no hay justificación para... Yo creo que dentro de lo que tiene el gobierno, ella lo hace bien, lo hace con rigor, más allá de los resultados. Esto va a ser muy lento. Si la lucha contra la inseguridad nos va a tomar tiempo, y nos va a tomar menos tiempo si es que en definitiva somos capaces de hacerlo unitariamente. Si seguimos adjetivizando y encontrando todo lo que se hace malo, va a ser mucho más difícil gobierne quien gobierne. Sí. Nosotros tenemos un problema severo en la sociedad chilena que lleva mucho tiempo, pero que ha ido creciendo con el tema del narco. El narco es casi equivalente al crimen organizado de manera absoluta. ¿Cómo ha ganado espacio en los territorios de nuestra ciudad, en las comunas de nuestra ciudad? Es muy brutal, en consecuencia. Si no actuamos lo más unitariamente posible respecto de eso, estamos creando condiciones muy complejas desde el punto de vista de esa lucha frente al narcotráfico y sus consecuencias.
Jorge, a propósito de eso, de cómo se ha ido metiendo esto en diferentes comunas, ayer escuchaba en una entrevista que le hacían en TVN al alcalde de Puente Alto, Germán Codina, que él planteaba, decía que se debe siquiera al menos estudiar la idea de pena de muerte para responsables de asesinatos como los que él tuvo que presenciar en Bajos de Mena la semana pasada.
Bueno, yo soy contrario a la pena de muerte, por una cuestión más bien doctrinaria. No creo nada más que produzca en ninguna parte muchas ventajas respecto del objetivo de disminuir inseguridad. Yo sé, y uno puede entender, que en momentos de mucha inseguridad surjan voces, no es primera vez que surja una voz, hay que reponer la pena de muerte. Yo personalmente no creo que sea una solución. Puede ser, y creo, desde el punto de vista doctrinario, que no nos corresponde a nosotros eliminar la vida de otra persona. Y de alguna manera, como sociedad, parecernos a quienes toman por sí y ante sí la capacidad de matar a un ser humano. Yo creo que la cosa va por otro lado: mucho rigor, veras altas, tareas tácticas necesarias en enfrentar el narco. Colaboración de otra entidad. Por ejemplo, ha surgido otra cosa que me parece interesante, que es el tema de que a través de esta norma de infraestructura crítica, que ya está en la constitución política del Estado y que la puede decretar el presidente, pudiéramos estudiar la posibilidad de que ciertos centros, como los CESAM, que han ocurrido dos o varios hechos en este último tiempo, pudieran tener un control de fuerzas armadas,
un resguardo militar, dice usted.
Y poder de esa manera tener más carabineros en la calle. Buena noticia que el presupuesto del próximo año vaya a contemplar 1.500 más carabineros. Pero por ahí tenemos que ir buscándole, más que por reponer la pena de muerte, para hacerle, en mi opinión.
Perfecto. Don Jorge Burgos, gracias por conversar con Duna, que esté muy bien.
A usted, Rodrigo, buenos días.
Igualmente, buen día. 7:41, vamos a la pausa. La red de Clínica Santa María sigue creciendo ahora con más calidad y conveniencia en Vitacura, en La Dehesa, en La Reina y también en Providencia. Reserva a tu hora en clínicasantamaría.cl. Nos vamos a la pausa y al regreso estamos con Nicolás Vergara y también con nuestros infiltrados. Viene Gloria Faúndez a hablarnos de política y, por cierto, de la carrera presidencial en un sector, en el sector del oficialismo. Y también Juan Pablo Iglesias para actualizarnos lo que está pasando en Medio Oriente. Vamos y venimos sacando un apunto.
Trabajar duro por algo que no te importa se llama estrés. Trabajar duro por algo que te importa de verdad se llama pasión.
En Duna, el etnólogo estadounidense Simon Sinek. Duna, motivación y sonidos de tu mundo.
Papá, llegó la alergia.
Uy, ya. Vamos a ver a tu pediatra de la Clínica Santa María en La Dehesa. O mejor pido más cerca de tu colegio en Vitacura. O en...
La red de Clínicas Santa María sigue creciendo para entregarte atención integral y de primer nivel para ti y tu familia. Más calidad, más conveniencia y más cercanía en nuestros centros de Vitacura, La Dehesa, La Reina y Providencia. Reserva tu hora en clínicasantamaría.cl. Clínica Santa María. Especialistas en ti.
Sofía querida, no quiero que te asustes, Quiero contratar anticipadamente los servicios funerarios de María Ayuda. Quiero estar preparada y tranquila.
Abuelita, te encuentro toda la razón. Y así, cuando llegue el momento, yo y todos tus nietos te podremos despedir con la seguridad que así querías que fuera.
Descubra la tranquilidad de acceder a una compra anticipada de servicios funerarios, ayudando a los miles de niños y niñas de la Fundación María Ayuda. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Acciona ha sido uno de los promotores del primer evento deportivo del mundo con una huella hídrica y de carbono positivas. El Abierto de Golf de Madrid, evento que se disputó hace unos días en la capital española. Para lograr este objetivo, la compañía compensará un 10% más de toda el agua consumida en este torneo mediante la producción de agua limpia producida por una desaladora que opera en la cuenca del Júcar, una de las zonas con mayor estrés hídrico de España. Acciona, que desde 2021 colabora con este evento deportivo, este año nuevamente compensará la huella de carbono de la competencia mediante la plantación de nuevas especies vegetales en Madrid, que se sumarán a los 8.000 árboles que la firma ya ha plantado en esa ciudad. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Eres PYME, tienes más de 5 trabajadores y quieres entregarle beneficios de salud a tus colaboradores. En Vida Cámara somos expertos en salud. Conoce los seguros complementarios de salud pensados para PYMES con hasta 70% de cobertura y planes preferentes en clínicas y centros médicos Red Salud. Contrata 100% online en www.vidacámara.cl.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
7:44. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y acá están, pues, Nicolás Vergara, Gloria Faúndez y Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo te va?
Bien, gracias.
Bien.
¿Y a ti?
Bien, pues despidiendo septiembre.
Tiqui, tiqui, tiqui.
No más zapateo ni nada de aquello. Hola, Gloria.
¿Qué tal? Buenos días.
Juan Pablo.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
¿Todo bien? Juan Pablo, vamos a hablar de Medio Oriente, por cierto. Todo lo que ha acontecido en las últimas horas, que no es menor, ¿no? Y aumenta la tensión, además, en esa parte del mundo. Pero quiero partir con la Gloria para hablar de política, de carreras presidenciales. ¿Claudio Rego?
¿Claudio
Rego? ¿No es candidato a gobernador en la reelección?
¿Te extraña a ti? ¿Te extraña?
No, me extraña.
No. Lo que pasa es que parte octubre, hacían alusión a que termina las fondas, pero parte la temporada electoral también.
Y un mes muy cargado de todo, ¿eh?
Sí, bien acontecido parece que será. Bueno, este año ha sido todo acontecido.
Es cierto.
Pero octubre evidentemente no va a ser la excepción. Los últimos días de septiembre marcaron la salida de sus cargos de manera temporal, si es que les va bien a todos aquellos que van a la reelección. Uno de ellos es el gobernador regional Claudio Orrego, que fíjate que comenzó a estar en boca de todos porque como que una parte del PSPPD lo saca de la friendzone, no sé por qué lo empieza a mirar con otros ojos.
Sí, es raro.
Y comienza a entusiasmarse con la posibilidad de quizás en un futuro pudiera ser una carta presidencial. ¿Por qué pasa eso? Fíjate, porque bueno, en esta época todo el mundo, el juego de tronos de las encuestas es un tema evidente, los análisis, las distintas, le ponen más cabeza, se ponen como reflexivos en las épocas electorales, y se comienza a ver que el gobernador metropolitano está muy bien aspectado en lo que es su reelección. Parece. La región metropolitana, qué decir, es un bolsón electoral, el más importante, por cierto, del país, numéricamente, además, muy numeroso, y eso puede hacer que el día de la elección, recordémoslo, 26, 27 de octubre, acuérdense que tenemos dos días además para votar, pudiera transformarse en un fenómeno, más aún si es que logra imponerse en primera vuelta. Recordemos que los gobernadores con un 40% pueden imponerse como candidato, y en caso de que eso no ocurra, se produce una segunda vuelta. Muy recordada la segunda vuelta anterior de Claudio Rego, ¿se acuerdan? Porque enfrentó lo que en ese minuto parecía ser la estrella ascendente de la izquierda, Karina Oliva, que se pegó iba a decir una palabra muy mía, pero que no se dice al aire, pero se pegó un porrazo muy fuerte después, y que ya no es parte, digamos, del escenario electoral. Así de móvil también es este mundo, ¿no? ¿Por qué Claudio Rego? Porque fíjate que el PSPPD se produce un fenómeno ya que se empieza a poner nervioso, porque su carta natural, que es la ministra del Interior, Carolina Toá, no logra despuntar, al menos en los que son los sondeos de opinión pública que se conocen con mayor periodicidad. La ministra del Interior está bajo un asedio evidente a propósito de la crisis de seguridad. Es decir, pasa que la ministra es el rostro, finalmente, de este gobierno de todos los días. Ella quizás como nadie, refleja los probables desaciertos que tiene este gobierno. Este es un gobierno que no es para nada popular, es un gobierno que tiene mayor desaprobación que aprobación, y está desatada una crisis de seguridad que tiene bajo asedio a la ministra todos los días, y que además ya la va a enfrentar a una acusación constitucional, probablemente porque la va a presentar al menos el Partido Republicano, que era un escenario que no era muy pensado hasta hace un poco. Esto ha generado un enredo. También porque la ministra tampoco ha mostrado tanto interés, ha señalado que esta es una conversación que es más de futuro. Entonces empiezan a haber alternativas. ¿Por qué Claudio Rego? Claudio Rego es un independiente, pero que logró concitar una transversalidad bien llamativa para su reelección. Y además tiene un perfil que de gestor, al menos, que empieza a hacer cierto sentido. Y fíjate que hay harto entusiasmo en el PSPPD respecto de cómo se le va a mirar a partir de la elección, y ese va a ser verdaderamente un momento de inflexión. Claudio Rego, digámoslo, ha señalado que él es candidato y solo candidato a gobernador, y que va a ejercer su mandato a gobernador. Pero todos sabemos que este tipo de escenario cambian rápidamente, y habrá que ver si él mismo o no se entusiasma con un bolsón bien gordito electoral a fines de octubre.
Oye, Gloria, y esa alusión al gobernador que hizo en su minuto la presidenta Bachelet, ¿tiene que ver con esto?
Lo hizo conmigo, fíjate.
Claro, me acuerdo.
Sí. Sí, sí, fíjate que
En la Orfeo Año, ¿no?
Sí. Fíjate que cuando ella lo dice, mi primera pulsión no fue pensar en Claudio Rego. Mi primera pulsión fue pensar que ella estaba pensando en una figura que tiene carácter más regional. De hecho, ella nunca despejó la duda.
Por supuesto.
Y el propio Claudio Rego también se descartó rápidamente, señalando que él podía ser candidato en la lógica de que pudiera ser castigado, ¿no? Si dice ahora que sus pretensiones son otras que para el cargo al que postula. Así que la verdad es que nunca salimos del misterio ahí, a quién se refería derechamente, claro, la presidenta.
Porque dijo gobernador, no dijo un gobernador o gobernadora, y ahí como figura nacional entre los gobernadores.
No, es que ella no aludió a una figura nacional, fíjate que su lógica era otra, era como que nosotros no somos capaces de ver a ciertas figuras que son como más escondidas, que no, claro, son en la evidencia. Entonces, yo creo que ella pensaba en otro gobernador con el que ella tiene muy buena relación.
¿Qué sería?
Yo pensaba que era Rodrigo Díaz, pero que está bien enredado.
¿Rodrigo Díaz?
Sí. Bien enredado a propósito del caso Convenios, ¿no?
Sí.
Claro, pero, bueno, ahora, curiosamente, Rodrigo Díaz es una figura que uno podría asimilar en algún aspecto políticamente a Claudio Rego.
Independiente,
ex-democrata cristiano, con muy buenas relaciones en todo el espectro político. Sí.
Podría
ser. Son figuras similares.
Bien, pues vamos a ver qué pasa. Don Juan Pablo Iglesias, llévenos a Medio Oriente, por favor. Han pasado muchas cosas, sobre todo las últimas horas, el fin de semana. La última que sabemos de un bombardeo nocturno de Israel en el Líbano, que llega...
En Beirut. Sería el primer ataque a Beirut mismo desde la guerra del 2006 de Israel. Y evidentemente en estos días la situación ha escalado considerablemente, partiendo por lo que pasó el viernes en la noche con la muerte de Hassan Nasrallah en este ataque de Israel, que es el líder de Hezbollah y probablemente una de las figuras más relevantes de Medio Oriente de los últimos 30 años, digamos 20 años, y mucho más incluso relevante que lo que pasó con el líder Hamas en Teherán, por el peso que tiene Nasrallah, que tenía Nasrallah, y el efecto en toda la región y en todo el espectro, sobre todo chiita de la región de Medio Oriente. Por lo tanto, ese hecho evidentemente es probablemente lo más relevante que ha pasado en el último tiempo en la zona, y lo que venga después y lo que viene a futuro es la gran pregunta, porque no solo, como dices tú, los hechos han venido, los ataques se han mantenido, incluso este fin de semana Israel atacó incluso a posiciones hutíes en Yemen, por lo tanto, evidentemente la guerra ha alcanzado niveles regionales que no tenía antes, y eso abre un evidente riesgo de que la situación siga escalando a nivel regional. Pero la gran pregunta que queda ahora es qué va a pasar con Hezbollah y qué va a pasar con el liderazgo de Hezbollah después de lo que pasó con Nasrallah. Y ahí, evidentemente, la duda primero que quedaba era quién estaba en ese búnker donde estaba Nasrallah, que era un búnker que estaba cerca de 20 metros bajo tierra, y que Israel destruyó con este bombardeo de más de 80 bombas que destruyen los búnkers, digamos. Entonces la gran pregunta es quién estaba y quiénes del liderazgo de Hezbollah estaban ahí, y por lo tanto podía ser un efecto muchísimo mayor que solo la muerte de Nasrallah, que ya era un hecho sumamente relevante. Por lo menos lo que se supo hoy día es que Naim Qassem, el vice o segundo de Hezbollah, está vivo, aparentemente, porque dio una declaración hoy día diciendo que se iba a buscar un nuevo liderazgo lo más pronto posible. Eso era lo primero que se despejó hoy día, que por lo menos el segundo está vivo. Pero la otra pregunta es que es la otra persona que suena como eventual líder de Hezbollah, además de Qassem, que es un hombre que lleva mucho tiempo en la cúpula y en ese puesto, un hombre mayor, ya tiene más de 70 años, Nasrallah tenía 64. Por lo tanto, es el que hoy día está asumiendo, comillas, interinamente, el liderazgo de Hezbollah. Pero el que suena como el favorito o el más probable nuevo líder de Hezbollah, y el hombre que además muchos veían como el delfín de Nasrallah, es Qassem Sefaride, que es Sefarine, que es un hombre que además tiene mucha cercanía con Irán. Uno de sus hijos está casado con la hija de Soleimani, el que era el líder de la Guardia Republicana, que revolucionaria de Irán, que murió en este ataque de Estados Unidos hace unos años. Por lo tanto, y era un hombre también sumamente relevante. Quizás, en efecto, lo de la muerte de Soleimani es comparable a lo de Nasrallah. Y por lo tanto,
más duro, porque tienen esa capacidad de regenerarse con incluso gente más,
sí, más dura,
más fanática.
Bueno, ¿no? Él, como... todos dicen, a partir de los que conocen más en detalle Hezbollah y los liderazgos y las figuras de Hezbollah, dicen que es un hombre más duro que Nasrallah, que quiere una acción mucho más decidida frente a Israel. Es un hombre que además incluso Irán se ha mostrado en cierta medida más contenido en la relación con Israel en el último tiempo de lo que él aparentemente buscaba. Por lo tanto, evidentemente aparece como un hombre mucho más duro. Nasrallah era un hombre, y eso explica en parte que antes que Israel no haya tratado de matarlo antes, era un hombre que en cierta medida Israel también lo veía como cierto
es lo menos malo de los malos.
Claro, una cosa, o sea, el eliminarlo habría un escenario mucho más preocupante de tenerlo ahí. Pero hoy día la situación evidentemente es distinta. Y la figura de él, de este Severine, hay que ver qué hace, digamos, finalmente, y si finalmente es él. Y si finalmente no estaba en esa reunión con Nasrallah el viernes pasado, porque era un hombre muy cercano a él. Por lo tanto, esa es la figura más probable, y hay que ver qué va a pasar en la respuesta que haga Hezbollah. El Wall Street Journal recordaba que la muerte de al-Musawi, el ex líder de Hezbollah antes de Nasrallah del 92, se produjo pocas semanas después de la muerte de al-Musawi en el Líbano, se produjo el atentado a la embajada.
También murió con un atentado
en un ataque de Israel. Se produjo el atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires, poco después, que algunos interpretaron como una respuesta a lo que había pasado con la muerte de al-Musawi. Por lo tanto, hay que ver qué hace Hezbollah en su respuesta, pero evidentemente el conflicto ha escalado a un nivel muchísimo más preocupante.
Y territorialmente mucho más amplio.
Mucho más amplio, con lo que pasó además con lo de Yemen. Un diario francés, para terminar, ponía una la CUA, un diario católico francés, ponía este fin de semana una foto muy fuerte del ataque, y decía, el titular era un salto al vacío. Eso es un poco lo que está pasando hoy día en Medio Oriente. Nadie sabe lo que viene ahora, pero evidentemente la situación no es tranquila.
De todo complejo. Juan Pablo Iglesias, Gloria Faúndez, Nicolás Vergara, muchas gracias por estar acá.
Gracias a ti.
Que tengan buena semana.
Los espero en octubre. Nos vamos. Vienen noticias. Después de eso, hablemos en Ofacal 89.7. Que tenga un buen inicio de semana. Buen día.
Buen día.
Buen día.
Si el resfrío de tu hijo suena así, ahora solucionarlo suena así. Presentamos Medi, la app de salud para afiliados y SAPRES Banmédica o Vida 3. Descárgala y accede al instante a costo cero peso. A chats en tiempo real con profesionales de salud, reserva de horas, orientación médica, cotización de exámenes y mucho más. Descarga Medi, la app que te entrega la atención que tu salud necesita.
Nueva carrera Ingeniería Civil en Biomedicina de la Universidad del Desarrollo. Una carrera conjunta de las Facultades de Ingeniería y la Facultad de Medicina Clínica Alemana Universidad del Desarrollo, orientada a integrar ciencias, innovación, biología humana, inteligencia de datos y gestión, desarrollando capacidades para mejorar la salud y el bienestar de las personas. Este programa incluye experiencias prácticas en campos clínicos y la industria.